Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Brooks Brothers, Inmobiliaria Almagro, Peugeot, tarjetas de crédito BCI y Ducati Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Buenas tardes, lunes 9 de marzo de 2020, 1:31 p.m. Iniciando la nueva edición de Información Privilegiada, les habla Fernando Zavala, acompañado, como todos los lunes, por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, muy buenas tardes.
¡Qué día, señores! ¡Qué día! ¿Eh? Mira, ayer en la noche, ya en el chat nuestro interno, donde hay muchos especialistas, entre ellos el doctor Camus, ya se avizoraba que el día lunes iba a venir pesadito. Pesadito como no... O sea, venimos de días pesaditos la semana pasada y este fue especialmente marcado después de que la gigante saudí Aramco ayer anunciara un plan de recorte de precio para hacer frente a la decisión de Rusia de no sumarse a los recortes de producción. Los saudíes dijeron: la tuya más dos más. ¿Ah? No quieres recortar, ok, yo recorto precio y básicamente mando el barril de petróleo hacia abajo, provocándole un daño a todos los productores de petróleo. Esto hizo que Europa iniciara sus operaciones a primeras horas de la madrugada nuestra, con caídas del orden de entre 8% alrededor. Y luego, cuando abrió el mercado americano, la cosa se puso de verdad al rojo al vivo, incluso llegando la bolsa de Estados Unidos a suspender transacciones relacionadas con el índice S&P 500 por 15 minutos durante un ratito en la mañana. En ese momento el S&P estaba cayendo del orden de 7%. Y bueno, el resto de los indicadores lo seguían. Y bueno, estamos llegando ahora a la 1:30 de la tarde con caídas del Dow Jones de 5,88%, el S&P 500 cayendo 5,5% y el Nasdaq 4,9%.
Lo que es una moderación tremenda. Claro, respecto a la apertura.
Pasamos de menos 8 a menos 6. ¿Eh?
Qué impresionante, yo no pensé ver estos números.
Ahora, ¿qué está provocando todo esto? Se preguntará usted, señora, señor, que nos está escuchando. Es difícil, bueno, son muchos factores obviamente, pero probablemente los dos más relevantes tienen que ver con, primero, la caída de los precios del petróleo, la fuerte caída. El barril de petróleo, futuro de petróleo, se llegaron a cotizar 28% abajo del valor de cierre del viernes. Y esto obviamente que arrastra a una serie de compañías del mundo industrial y compañías de la economía, como dice el licenciado de la economía antigua, pero que tienen mucho peso específico en la bolsa neoyorquina, y eso obviamente arrastra a los índices. Pero además de eso se suma el famoso coronavirus, que después de que se había proyectado que como que no había llegado demasiado fuerte a Estados Unidos, la semana pasada entró con todo y hoy día tiene a Estados Unidos semi paralizado, digámoslo. ¿Eh? conversaba con yo, bueno, algunos son auditores, saben, yo tengo hermanos que viven en Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos, y me contaban que algunas de las empresas más importantes de California ya le dijeron a todos sus empleados, estamos hablando de decenas de miles de empleados, que no fueran a trabajar salvo cosas excepcionales. Me decían que menos del 30% de la oficina en algún lugar de California con personas el día de hoy.
Y eso está partiendo ya, bueno, y aquí a nivel local esto lo estamos sintiendo fuerte como en todos los países, con no solo con la caída fuerte también del cobre. Ahora en todo caso está con niveles de 2.5%.
Quebró la barrera a los 2.50.
Exactamente. Que es una muy mala noticia, pero muy suave respecto a la caída del petróleo. Y donde lo estamos sintiendo fuerte en las monedas, y particularmente en Chile, hoy día el dólar llegó a niveles récord, se transó a niveles de 845 pesos. Ahora está con una variación positiva de 1.8%.
8.49 en la mañana, a primera hora del día.
Y ahora 8.41.8 cuando ya cerró el mercado formal. Igual ustedes saben que se siguen haciendo transacciones fuera la mesa, pero cerró el observado en 841.8, un valor récord absoluto.
15 pesos más alto que lo que había cerrado el viernes en la tarde, y que eso representa alrededor de 1.9% de variación diaria.
Oye, el ministro Briones llamó además a no sobrereaccionar, a pedir un poco de calma, a decir que las instituciones financieras además y que manejan las diversas teclas que hay que apretar en la política fiscal y monetaria, tiene todavía algunas herramientas, y en el marco de eso convocó para esta tarde al el Consejo de Estabilidad Financiera, que compone el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, la sentencia de AFP y la Comisión del Mercado Financiero.
Claro, CMF.
Y probablemente van a tomar alguna decisión en conjunto.
Probablemente las reuniones más difíciles del último tiempo para ese grupo de personas. Imagínate, estabilidad financiera. Oye, lo otro que te iba a decir es que los bancos centrales alrededor del mundo ya empezaron a reaccionar frente a estos sucesos del día de hoy. La Reserva Federal anunció que va a inyectar liquidez a los bancos. Esto, como que uno empieza a escuchar las mismas cosas que alguna vez escuchó. No voy a decir cuándo, pero ustedes se recordarán cuándo fue la última vez que hablamos de inyectar liquidez al sistema bancario. ¿Y qué es lo que pasó después, digamos? Se habla de 150 billones de dólares, 150 mil millones de dólares de inyección para apoyar la liquidez bancaria, dado que obviamente los bancos sufren cuando hay este nivel de volatilidad en los mercados. Y yo diría, señor director, que aquí la gran pregunta que uno se hace es ¿qué puede hacer el Banco Central chileno frente a este cuadro complejo? Porque no solo tenemos un escenario con dólar bastante disparado, cuando la última vez que intervino el Banco Central el dólar, que fue el año pasado a finales, el dólar estaba a niveles de 800 pesos, ahora estamos en 8.42 y llegamos casi a 8.50, sino que además tenemos un escenario bastante distinto en términos de inflación. De las últimas cifras de inflación del mes de febrero fueron bastante más altas de lo que veníamos arrastrando el año anterior. Estamos en una inflación acumulada de 12 meses de 3.9%, lo cual yo diría que restringe bastante, o pareciera ser que restringe bastante la manija, el juego de piernas que tiene el Banco Central de nuestro país. No sé si tú tienes...
Lo pone en una ayuntía muy, muy difícil, porque además hasta antes que pasara esto, hasta el viernes pasado, las dudas que tenía que resolver el Banco Central eran relevantes, y ahora aún mayor, porque algunos plantean que tiene que hacer una baja drástica de la tasa, a pesar del factor inflacionario, pero no sé si esa gente que decía eso el viernes hoy día mantiene el punto, claro, dado lo que ha subido y lo que eventualmente podría seguir subiendo el dólar. Aunque muchos creen que este shock es muy coyuntural.
Transitorio, dices tú.
Exacto.
Ojalá.
Aunque nosotros tenemos otros problemas, así que no solo está el problema del petróleo, no solo está el problema del coronavirus, sino que nosotros tenemos nuestros propios problemas aquí en Chile, de incertidumbre, claro, constitución y violencia en las calles que no terminan.
Que no vaina. Oye, yo ayer conversaba con, claro, ¿cuál será el efecto de la baja en el petróleo? Si es que efectivamente se mantiene esta baja, si se asienta el precio en los niveles de $32 por barril que está hoy día, para contrarrestar algo la inflación que va a importar vía tipo cambio. Por ahí también hay un juego interesante que me imagino que los expertos del Banco Central están en este minuto con sus modelos tratando de entender cuál es la proyección. Porque,
¿cuál es el neto ahí?
Claro, porque hay inflación que se importa vía tipo cambio, que se contrapesa en alguna medida con la baja fuerte que están teniendo los combustibles en el mundo.
Porque Goldman Sachs dice que puede llegar el petróleo a 20.
Sí, increíble. Pero bueno, oye, y lo último que te iba a comentar es que ya tenemos, entiendo, teniendo 10 o 11 casos confirmados en Chile. 10, entiendo, ¿no?
10 estoy de la mañana, sí, yo vivo.
10. Ahí hay mucha especulación respecto a este virus. No se sabe muy bien de fuera de China cuál es la tasa real de contagio y la tasa de mortalidad, pero ya hay algunos que proyectan que esta cifra va a escalar, y va a escalar fuerte, en nuestro país estoy hablando. Sería natural que así fuera, digamos, en todos los países donde el virus ha entrado, ha escalado rápidamente. Y que bueno, durante los primeros días de abril tendríamos una gran cantidad de casos en nuestro país, que le pone presión a nuestro sistema de salud, por supuesto. A mí, conversaba con alguien hoy día, sería interesante ver cuál es la proyección de uso de camas que está proyectando los diferentes centros asistenciales. ¿Vamos a ser capaces de enfrentar, digamos, la cantidad de casos que teóricamente vamos a tener? Y segundo, ¿cómo vamos a enfrentar todo el proceso plebiscitario con este virus metido en la mitad?
Sí, porque me da la impresión que no estamos en condiciones de construir un hospital en 10 días.
No, y bueno, pero a todo esto, lamentablemente se construyen y se caen otros, ¿eh? En el hotel. Pero claro, no, yo no veo a nuestro país construyendo en 10 días como lo hicieron algunos.
Quizás en 2 semanas, en 10 días estaba muy difícil.
No sé, en 2 semanas. Ahora, hay empresas, Tecnofaz, que fue auspiciado nuestro, que pueden parar un. No sé si en 10 días, pero capaz, bueno, que sí, ¿eh?
Capaz que sí.
Capaz que sí.
Un quirófano de todas maneras.
Oye. 13 casos.
13 casos.
Mira, Chucky está buscando.
Corresponsal Chucky nos informa.
Bien, Chucky. ¿Ah? 13 casos hasta el minuto. Esto, la curva, para que no se asusten tampoco nuestros auditores, la curva de contagio es relativamente exponencial. O sea, probablemente vamos a tener algunas decenas de casos en un par de días más, y eso debería ser normal. La pregunta al final es cómo como país vamos a enfrentar esto y qué medidas va a tomar las diferentes autoridades para controlar este virus. Bueno, tenemos a don José Baeza, como casi todos los lunes. Él es Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. Lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, José? No está José. ¿Está José? ¿Aló?
¿Don José?
¿Don José?
Siempre. Ahí
¿aló?
Está.
¿Don José? No está don
no
José.
No está.
No, pensamos que lo teníamos, pero parece
pero
que...
Pero ya lo vamos a retomar rápidamente.
Estábamos, sí. Lo que pasa es que es interesante la conversación con los operadores de mesa del día de hoy, porque pucha que han pasado cosas tanto en el mercado local como en los mercados internacionales, ¿ah? ¿Eh? Así que, ¿tenemos o no tenemos a don José Baeza? No tenemos a don José Baeza todavía. Bueno, partamos diciendo que, bueno, lamentablemente, como decía el señor director, nuestro IPSA se desplomó más de 3%, 3,15%. Me cuesta encontrar... ahí está don José ya. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, don José?
Muy bien, ¿y ustedes?
Te echábamos de menos, como que te empezamos a hablar y no aparecía.
Sí, se cortó el teléfono, perdón por eso.
No, está bien. Oye, ¿qué día, estimado José, no?
Sí, no, de verdad no se cortó, me mallé. Me
y es como el cuarto en mayo el día.
La presión. Sí.
Pero hablábamos en la mañana, me preguntaban si iba a buscar los 4.000 puntos y no, yo le decía que entre 4.000 y 4.100 estaba más por el rango alto, están 4.098 puntos el IPSA, pero cayendo un 3,1%. O sea, en general estamos cayendo menos que el resto de los países.
Así como hemos estado desacoplados en las buenas, en esta mala, que está cayendo fuerte igual Santiago, pero mucho más suave que cualquier mercado desarrollado.
No, pero espérate, pero en dólares esto está parecido al resto del mundo, po.
Ah, eso sí.
Eso sí.
Hay que sumarle un 1,86.
Yo estoy viendo el SH 4,9% abajo.
Sí, claro. Ahí llegamos casi un 5 abajo.
Estamos igual que todo.
¿Y nuestro IPSA está 3 cuánto abajo?
Un 3,07 ahora.
Ya.
Claro. Abajo. Sí, pero también la composición del índice también afecta, obviamente, para la rentabilidad. Gran parte del peso del índice chileno son bancos, por ejemplo.
Claro.
En general, no tienen mucha exposición al commodity ni a un coronavirus. O sea, acá, si bien somos exportadores gigantes de cobre, en la bolsa yo creo que hay una acción de cobre, o commodity tenemos Sokimit, pero
muy poquito.
No tienen un peso tan relevante como las otras bolsas.
Pues. Ahora, quizás el mercado está proyectando una compresión de los márgenes de los bancos, no de las bajas de tasa, ¿o no? ¿Algo así? ¿O aumento el riesgo país nomás?
Yo creo aumento el riesgo país. Claro. Aumento el riesgo país. Eso se traduce en tasas, pero también hay que ver la inflación. Yo lo escuchaba, antes que se cortara el llamado, yo lo escuchaba hablando sobre cuánta inflación vamos a importar tipo de cambio, cuánto nos va a ablandar un poco la baja del petróleo. Pero yo creo que la inflación igual sería mantener por arriba, y eso sin duda beneficia a los bancos gracias a la UEF, que están indexados allá.
Ahora, Sokimich lo veo con una caída fuerte. ¿Hay algo de alguna novedad en particular?
No, o sea, nada nuevo más que todas las noticias que conocemos, okay, de commodities desplomándose alrededor del mundo. Ahora, pero Sokimich está cayendo un 6%, pero Sokimich es una acción que te puede subir o bajar un 6% un día fácil. son las otras las que me llaman más la atención. Un Banco Santander cayendo un 4,9 casi. Perdón, ¿cuál otra casa? Su shopping cayendo un 4,96. Eso duelen más que un stock que a lo mejor el inversionista stock está un poquito más acostumbrado a la volatilidad del papel que un inversionista de un banco, por ejemplo.
Oye, ¿cómo estás viendo esta disyuntiva que hablábamos del Banco Central, que con este nivel de posibilidad de importar inflación, pero además de la presión de bajar las tasas?
Yo creo que el trabajo más difícil hoy en día lo tienen los miembros del Banco Central. No me gustaría estar en sus zapatos.
Tanto que pujan por estar ahí, mira.
Sí, pero ahora, por eso yo, esta es mi opinión, dado que Estados Unidos bajó la tasa a 50 puntos base la semana pasada, que ahora el 18 se habla de nuevo que la vuelvan a bajar, yo no sé si las bajaría al tiro, especialmente con ese tipo de dólar, como que preferiría guardar un poquito los cartuchos para cuando sea realmente necesario y no queda otra opción. Pero la intervención verbal igual ayuda.
Oye, José, tuvimos hoy día salto fuerte en nuestro peso dólar, pero estoy viendo alrededor de nuestro subcontinente y la verdad que comparado, por ejemplo, con el peso mexicano, que se desplomó casi 10% en la mañana, y el resto de las monedas, o sea, no estamos tan mal, digamos.
No, porque México es mucho más productor de petróleo que nosotros. Claro. O sea, Pemex, la famosa
cayó fuerte,
estatal que tienen, está cayendo súper fuerte y al final el gobierno mexicano financia gran parte de sus proyectos sociales a través del petróleo. Es como el cobre nosotros, pero a una escala mucho mayor, porque el país es mucho más grande.
Además nuestra moneda viene muy castigada hace rato también por temas internos.
Claro, ya veníamos apaleados.
¿Tú crees, señor director?
un poquito.
Hemos caído más o menos 20% desde el inicio de la crisis de violencia en Natura.
A mí más que Pemex me preocupa más Petrobras, porque al final el costo de sacar petróleo para una empresa como Pemex es como $20 el barril, más o menos. Uh-huh. Ya, Petrobras, el costo de un barril de petróleo de Petrobras está en 32, 33.
Upa.
Eso la están viendo un poquito más complicado, son un poquito menos eficientes. Sí, obviamente tienen yacimientos que son más eficientes que otros, pero en el promedio el nivel que está pasando el petróleo ahora en 33,3.
Ahora, hay varios inversionistas chilenos con bonos tanto de Petrobras como Pemex.
La acción de Pemex cayó 17%, está cayendo 17%, y la acción de Petrobras 24%
día. Brasil se está desplomando fuertemente, está cayendo un 9,18%, la han tenido que suspender no sé cuántas veces en el día por superar los límites.
Es la bolsa.
¿No?
Sí, lo que pasa es que además yo creo que Petrobras pesa mucho en la bolsa brasileña.
Como un 11% más o menos, claro. Si no me equivoco. No, pesa altísimo. Y en dólares, Brasil ha caído un 34,45% en el año. Increíble. O sea, eso sí que es un...
Qué locura.
Es una caída bastante fuerte, pero yo creo que no todo es tan oscuro.
A ver, muéstranos la parte positiva del día, don José.
¿Dónde están las oportunidades?
Acción que sube, la única que sube hoy día es Provida. Está subiendo un 3%. En la mañana cuando conversábamos era Habitat y hoy día es Provida. Está subiendo un 3%, evidentemente más anecdótico. Está todo cayendo.
Son
está
poco todo líquidas acciones, me da la
4 millones de pesos no más transados. Pero yo creo que se dan oportunidades de compra. Cuando uno mira papeles como, no sé, CNPC, COPEC, papeles que tienen, que están ligados mucho más a la celulosa que al petróleo, se ven más atractivos. Los bancos también, les comentaba sobre Santander, los bancos de Chile que le están pegando bien fuerte.
¿Les gusta la inflación a los bancos, además?
Claro, siempre ganan harto con la inflación, entonces no me parece tan descabellado empezar a armar a lo mejor algunas posiciones. Obviamente con el perfil de riesgo la persona tiene que ser capaz de aguantarlo, pero como hablaba uno de ustedes la mañana, me decía buying for the kids, no me parece tan loco. O sea, yo creo que buena es bastante oportunidad.
La pregunta es si comprar IPSA, o sea, de la acción en Chile, o ADR, ¿eh?
Hay que ver un poquito también las posiciones al tipo cambio, que el tipo cambio le pega a la ADR. Honestamente, nosotros conversando con un par de clientes, ya estos precios son un poquito más caros. Y hablando con el economista, si bien el precio de equilibrio ya no es 700 pesos como era hace 3 meses, pero bajo 800, un 780, 790 es más o menos el precio que quería atender el dólar en largo plazo, si es que todo se mantiene igual. Esa es la parte difícil.
Listo. Don José, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, José, que estés bien.
Que tenga un día un poquito menos malo, un cierre de día un poquito menos malo. José Baeza es Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, pasándolo, sufriendo. En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. Mira, acá hay uno. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. En este mes que uno tiene que comprar varias cosas entre utilidad escolar y otra, está bueno. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
Hoy crecer puede ser mucho más simple con el sistema parte de pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que solo tú te mereces. Deja tu casa o departamento en parte de pago y en Almagro se encargan de todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Y Brooks Brothers ya tiene su nueva colección de otoño en todas las tiendas, donde puedes encontrar todos los productos favoritos: camisas, chalecos, pantalones, incluso sus distinguidas corbatas de seda italiana y chaquetas para que puedas vestir con toda la elegancia que mereces esta temporada. Revisa la colección completa en brooksbrothers.cl.
Y atención con esto, porque volvió solo por marzo. Volvió el 0% de interés a Peugeot. Así que no te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo 0 kilómetro con 0% de interés. Encuentra el tuyo en peugeot.cl y cotízalo ahora mismo.
Y mira, desde 1926 que Ducati, esta marca notable de motos, produce emociones. Ya es el momento que descubras la familia Multistrada de Ducati: Sport, Enduro, Pikes Peak y Grand Tour. Bueno, mañana vamos a ver cómo le fue al doctor.
Sí, no nos ha contado por lo menos por interno.
Codegüe, ya. Su diferenciador: todos los modos de manejo son customizables para entregarte una mejor y personalizada experiencia. Descubre más en ducatichile.cl. Chef, estamos al teléfono ahora con don Guillermo Araya, el gerente de estudios de Renta 4, Corredores de Bolsa. ¿Cómo le va, don Guillermo?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo.
El mercado aquí.
¿Y? ¿Y qué está viendo? ¿Cómo lo estás viendo, aparte por un número rojo?
Sí, sí, está difícil. ¿Comentamos lo que ha sucedido hoy día?
Sí, pues.
Mira, principalmente esto se produjo la debacle en los mercados porque el mercado del petróleo ha estado bastante deprimido por efecto coronavirus, un menor crecimiento mundial. Y la guinda de la torta la pone Rusia cuando no quiere respetar una reducción de las cuotas de la OPEP, y Arabia Saudita responde diciendo que ellos van a producir a capacidad máxima. Esto produce un derrumbe muy fuerte en los mercados, sobre todo, por ejemplo, hoy día el petróleo Brent cayó a $31.37 el barril, una caída de más de un 30% en su mínimo hoy día diario. En este momento eso sí está cayendo un 19%. El petróleo WTI llegó a caer a $32.55 el barril, una caída de 21.15%, y en este momento está cayendo un 17%. Y esto también llevó a que otros commodities, por ejemplo el cobre, llegaran a caer en los futuros un 4% y en el precio spot alrededor de un 3%. Esto acarrió que todas las bolsas a nivel global cayeran niveles de 8, y la bolsa italiana, que también está con contracción económica o con expectativa de contracción económica y cierre de algunas regiones, cayendo incluso un 11%. Ahora,
mira, Guillermo, el ministro de Hacienda dice que no hay que sobre reaccionar, ¿ah? Pero nosotros estamos viendo, mira, en este minuto Boris Johnson hablando, hace un rato la Fed. ¿Crees tú que hay una sobrereacción o podría haber una sobrereacción, o esto es una reacción de acuerdo al tamaño del problema, en tu opinión?
Mira, la caída del precio del petróleo efectivamente por un lado es un indicador de que hay expectativas de menor crecimiento, pero se produce un shock de oferta porque se está rompiendo un cartel, que es el cartel de la OPEP. Entonces Rusia deja de respetar un acuerdo que ellos siempre han tenido de, cuando cae el precio del petróleo, disminuir la cuota de producción de cada uno de los países que lo integran. Entonces aquí hay un shock de oferta. Efectivamente hay una menor demanda estimada de un menor crecimiento global, pero aquí hay un shock de oferta significativo. ¿Por qué? Porque Rusia desconoce el acuerdo y Arabia Saudita dice: voy a inundar de petróleo el mundo y voy a producir a máxima capacidad. Entonces, en ese escenario es que yo también creo que es una sobrereacción del mercado. Para nosotros, visto desde Chile, si nosotros vemos, por ejemplo, la caída del precio del cobre en alrededor de 3 hasta 4%, pero la caída del petróleo a niveles de 30%, bueno, en este momento cayendo un 19% y el cobre más o menos un 2.5%, lo que a nosotros nos debe preocupar más es que se mantenga firme la economía china principalmente. ¿Por qué? Porque nuestro principal producto de exportación es cobre. Entonces los términos de intercambio en forma relativa de todas maneras mejoran, es decir, nos bajan los ingresos por una parte, pero el petróleo, que es el principal insumo en costo de todo nuestro proceso industrial, se está derrumbando. Por lo tanto, eso no es una mala noticia. Por ejemplo, a primera hora yo veía como las acciones de Latam estaban cayendo más de un 4% y en este momento están cayendo alrededor de un 2%. ¿Por qué? Porque uno empieza a decir, efectivamente, a lo mejor hay una menor demanda global, pero por otra parte, el principal insumo, que es el petróleo, está mucho más barato que el día viernes. Entonces, los efectos netos también no son tan absolutos y si uno pudiera decir que el mundo a lo mejor no va a caer en recesión y vamos a tener un menor crecimiento, pero no cae en recesión, pero tenemos términos de intercambio mejores, a la vuelta o a la segunda derivada puede ser incluso positiva.
Ese neto que puede favorecer algunas compañías como la que recién nombrabas, pero respecto a la economía en general chilena, a nosotros nos conviene... entiendo siempre mejor un precio del cobre alto y un dólar más bajo, más que un precio del cobre bajo y un dólar alto, en el neto.
Claro, o sea, la variable independiente es el precio, es el cobre, y precio del cobre. El precio del dólar es la variable dependiente. Pero aquí, ¿qué es lo que se da? Uno ¿cómo puede mirar el precio del dólar finalmente? El neto entre las importaciones y las exportaciones. Nuestro principal producto de importación es el petróleo. Y nuestro principal producto de exportación es el cobre. Entonces, eso es lo que uno llama los términos de intercambio.
La balanza comercial debería mejorar.
Claro. Entonces, los términos de intercambio, si el mundo no cae en una recesión global y esto es algo transitorio por un shock de oferta, ¿por qué? Porque Rusia no quiere ajustar, que comúnmente ¿qué es lo que ha sucedido? Hay un menor crecimiento global y los países de la OPEP se ponen de acuerdo y producen menos petróleo y uno ve que el petróleo cae menos de lo que debería haber caído. Pero se rompe este cartel, entra en una situación competitiva y el precio del petróleo se derrumba. Efectivamente, hay empresas importantísimas ligadas a la industria del petróleo que lo pueden pasar mal y es por eso que también existe la expectativa de que la Fed puede incluso bajar las tasas, que recién la semana pasada la había bajado al rango de 1% a 1,25%, eventualmente las pueda llevar a niveles de 0 a 0,25%, claro, como una forma de reactivar la economía y no caer en recesión.
Tal cual. Don Guillermo, muchas gracias por este contacto. Que tengas un mejor cierre de día.
Bueno, muy amable. Gracias a ustedes.
Gracias, Guillermo.
Don Guillermo Araya, gerente de Estudio 34 Correos de Bolsa, tratando de analizar, entender qué es lo que está sucediendo en los mercados globales en este día lunes, que ya ha sido como, ya tiene como nombre, ¿eh? ¿Será el lunes negro? No sé. Hay como 500 lunes negros a esta altura.
Me da la impresión que esta semana está la oscurita.
Ya, nosotros nos vamos, los dejamos con un nuevo capítulo de Visionarios, la historia de Niki Lauda.
Qué buena, ¿eh?
Piloto
y después empresario, que no le fue. Empresario. Bueno. No voy a contar el final, pero tuvo una experiencia no muy buena por ahí.
¿Como piloto o como empresario?
Como empresario.
Mira. Y después viene Santiago Adicto, gran programa del señor Gendelman que empezó la semana pasada y ha tenido gran éxito aquí en Radio Duna. Un abrazo.
Chau.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Tenía 10 o 12 años y comencé a manejar en las tierras de mi abuelo. Desde siempre amé los autos y siempre quise ir más rápido.
Niki Lauda, el empresario veloz. Andreas Nikolaos Lauda, tricampeón de Fórmula 1 y fundador de tres aerolíneas, nació el año 1949 en Viena, en el seno de una de las familias más adineradas de Austria. Su abuelo era un banquero que quería que su nieto fuera su sucesor, por lo que su orientación educacional siempre fue dirigida hacia los negocios. Nicky debería rebelarse si pretendía seguir su vocación deportiva, lo que forjaría en él una voluntad de hierro que le reportaría grandes éxitos. Sus primeras carreras las corrió arriba de un Mini y posteriormente en la Fórmula V y la Fórmula 3, pero cuando quiso dar el gran salto a la Fórmula 2, fue su propia familia la que frenó su impulso. Lauda fue a pedir un préstamo al banco de su abuelo que no solo le fue negado, sino que también se le vetó para realizar allí cualquier operación monetaria. Pero en la vida, como en las pistas, nada lo detendría, por lo que fue a solicitar el crédito a la competencia directa, lo que ofendió a los suyos generando un gran quiebre. El banco que le prestó el dinero le preguntó qué pasaría si moría en un choque, y Nicky tomó un seguro de vida en favor de dicha empresa financiera, consiguiendo lo que quería. Esta semana, en Visionarios, conoceremos la determinación de un hombre por sus sueños. Un líder drástico y perfeccionista, pero a la vez respetado y admirado, que se convirtió en un maestro de su especialidad y también en un gran empresario, satisfaciendo a la larga las expectativas de su familia, pero siempre conduciendo por su propio camino. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.